La herencia común de un pueblo es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Seguimos en Historia, Nuestra Historia. ¿Cuáles son nuestras vías de comunicación?
El mail, por ejemplo, historias@radionacional.gov.ar.
Perfecto, gov, con B larga.
Claro, con B larga.
Y también nuestra página de Facebook, Felipe Pigna, sí. Página oficial.
Sí, sí.
El Twitter, Felipe Pigna, @FelipePiña, Pigna.
Ahí te comentan el programa también.
Sí,
¿no?
Sí, la verdad que mucho tránsito de ideas. Y bueno, también estamos... con el amigo Darío Stanriver, el día 10 de septiembre vamos a estar un domingo tempranito en el Conex a las 8, hablando de historia y filosofía, preguntas de historia y filosofía, es algo que vinimos haciendo por todo el país y que la gente nos reclamaba porque no lo hacíamos en Buenos Aires. Bueno, lo vamos a hacer el domingo 10 de septiembre, en el Conex.
Bien. Y el éxito del libro, ¿no? De Moreno.
La verdad que sí, muy contento, va primero y bueno, muy feliz de que a la gente le haya gustado. Y que quiera tanto a este personaje, es un personaje realmente muy querido, ¿no? Por lo menos lo que la gente comenta,
sí, sí.
Es ese cariño a este personaje tan particular, ¿no es cierto?
El detalle del arte de tapa, ¿no?
El arte de tapa de Alfredo Sabat, el hijo de Menchi.
Ah, mira.
La verdad que muy lindo dibujo.
Claro.
Que por supuesto es un dibujo de fantasía porque no tenemos una imagen certera sobre Mariano Moreno, los cuadros son muy posteriores, y algunos... de un siglo después, por ejemplo, el famoso de Subercazó, ese que está con la lámpara.
Sí, sí.
Así que había que crear algo y nos pareció muy linda esa imagen de él en el barco con una cara muy particular, ¿no? Como sí, se sí. Lo ve en esa etapa. Bueno, también tenemos una gran noticia para contarles, muchos ya lo saben, pero bueno, que es nuestra app gratuita, que la pueden bajar en su tableta y en su celular a través del Play Store y el Apple Store. Es una app que tiene muchísimo contenido de historia gratuito, tienen infografías, tienen podcast. Tenemos ahí un montón de programas de radio, de nuestros programas. Pueden escuchar en el auto, por ejemplo, ahora con Bluetooth. Ponen eso y van viajando, por ejemplo, acá a Moreno, haría Mesuti, ¿no? Escuchando un programa, creo que lo último que harían su vida, escuchar. No, lo digo porque él es nuestro operador, pobre,
claro.
Imagínense. Si encima va a tener que ir en el auto escuchando el programa. Pero bueno, ustedes que no son los operadores pueden escuchar distintos programas. Hay infografías, hay nuestras revistas, la Gaceta, está la efeméride de cada día. Bueno, muchísimo material que van a disfrutar. Y ahora, a partir de esta semana, también nuestros programas de ver la historia, hasta toda la serie. Todo eso a través del teléfono. ¿Quién les dice? Tienen un viaje largo, qué sé yo. Se ponen eso y
claro.
Se aíslan un poquito del mundo.
La historia al alcance de la mano.
Exactamente, al alcance de la mano, literalmente. Y es totalmente gratuita, como podrán comprobar. Tienen que entrar al Apple Store o al Play Store, ponen Historia, Felipe Pigna, y ahí se la bajan gratuitamente y disfrutan entonces de otra historia.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, estábamos hablando de el San Martín mendocino, aquel San Martín que llega a Mendoza a hacerse cargo de la gobernación de Cuyo y que a la vez tiene nada más y nada menos que el compromiso de crear el ejército de los Andes y planificar el cruce, una hazaña sin precedentes.
Sí.
Bueno, hace un gran gobierno de Cuyo, ¿no? Es un gobierno que se ocupa de la educación, de la salud pública, hasta del vino. El vino de Mendoza, donde escribe el primer proyecto de ley de protección del vino que manda al Congreso de Tucumán. Es asediado por el poder central, en manos de Alvear, intentan derrocarlo, incluso intentan asesinarlo, como él mismo dice en un texto que reproduzco en mi libro. Y esto no consigue más que ratificar, digamos, el cariño del pueblo de Mendoza y plebiscitar su presencia en la provincia, ¿no?
Sí, hay un concepto... que después van a tomar algunos historiadores militares, el concepto de la nación en armas.
Esta idea
de que vamos a hacer algo en el cual toda la sociedad tiene que estar involucrada.
Absolutamente, no había otra manera, ¿no?
Okay.
Y es una provincia militarizada y él tiene que imponer un sistema claramente de espionaje, de estar muy alerta, ¿no? Porque además nunca está más recordar que cuando San Martín se dispone a hacer el plan de... de pasar a Chile, está pensando en un gobierno aliado. Uh-huh. Porque hasta ese entonces, cuando él está planificando, del otro lado están los patriotas que acaban de tomar el poder, ¿no es cierto? Y sin embargo, en el momento, lamentablemente, ¿no? Él llega en agosto y a los pocos meses cae Chile después de la batalla de Rancagua y se convierte nuevamente en una colonia española y claramente hostil, con lo cual ya no se trata de un cruce con colaboración del otro lado, sino un cruce como acción de guerra.
Claro.
¿No? Eso, y además hay que pensar en un replanteo total de la economía mendocina, que vivía de Chile, vivía básicamente del tráfico vacuno. Se engordaban las vacas en Mendoza, se pasaban a Chile. Uh-huh. Y era la principal actividad económica de Mendoza, era el cultivo de alfalfa para trasladar al otro lado los vacunos y los uh-huh. caballos, que era el gran negocio. Ahora, claro, al cerrarse el sí. comercio, hay que replantear toda la economía chilena, mendocina.
Claro.
O sea, ahí comienza la promoción de la agricultura, de la vitivinicultura. Sí. Empieza a pensar de todo, hasta hay un proyecto de la cría de gusanos de seda, por ejemplo,
sí,
¿no?
En
la desesperación por modificar, y lo hace con mucha eficiencia en esos 3 años que gobierna la provincia, ¿no?
Y una cifra que diste que es impensada para la época, que es la cantidad de gente trabajando, los artesanos trabajando,
claro.
Al lado de
500 obreros. Se puede decir que es el primer gran taller metalúrgico de América Latina, seguramente, ¿no? O sea, y por eso se le da el metalúrgico el día de Fray Luis Beltrán, porque es realmente una fábrica, ¿no?
Claro.
Donde se hacían los correajes, las municiones, claro. todo lo que sirva para la logística uh-huh. del ejército de los Andes, de la mano de este personaje de novela que es Fray Luis Beltrán, ¿no?
Claro.
Un personaje increíble, de cura autodidacta, científico, físico, químico, ingeniero, arquitecto, bueno, todo junto.
Y rebelde, por lo que decía.
Todo y rebelde, ¿no? Y un gran inventor, un tipo que solucionaba, ¿no? Uh-huh. Y inventor de esos puentes plegables que había que llevar para atravesar las quebradas. Bueno, todas esas cosas alucinantes que crea Fray Luis Beltrán, ¿no?
Y el dato que diste, o sea, la idea era cruzar y cruzar con un gobierno amigo. Ahora claro. era cruzar y pelear.
Cruzar y pelear, o sea, que y además eso implicaba claramente una acción de inteligencia y contrainteligencia, donde había que engañar al enemigo, había que hacer una cantidad de cosas para que el enemigo pensara que se iba a pasar por unos pasos por los que no se pasaba, que se tenía una cantidad de tropas infinitamente superior a la que realmente se tenía. Los españoles calculaban que eran 60.000, 70.000, eran 5.000, ¿no? Así que bueno, toda esa tarea de inteligencia tan impresionante que se llevó a cabo, que provocó el éxito del cruce y el primer combate Chacabuco, que fue demoledor, uh-huh. la recuperación rápida, después la única derrota, Cancha uh-huh. Rayada, y finalmente el éxito final en Maipú, que sella la independencia de Chile y permite pensar entonces en la campaña al Perú, ¿no?
Claro.
Una campaña naval y terrestre, una campaña impresionante, ¿no? Una operación militar conjunta fuertísima de toda esa tarea de Arenales, que va por la campaña de la sierra, que es
claro.
Son todas cosas que uno piensa merecerían ser novela, ¿no?
Claro.
Y película, porque
sí,
es
sí.
Es impresionante lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, sí.
Y la campaña naval, que termina finalmente con la independencia del Perú, nuevamente San Martín político y gobernante,
claro.
En este caso con Bernardo de Monteagudo como primer ministro, con uh-huh. cosas fantásticas como la supresión de la Inquisición, la creación de la Biblioteca de Lima, en el lugar donde funcionaba la Inquisición, ¿no? Como un símbolo.
Donándole sus propios libros.
Sus propios libros, cosa que ya había hecho en Mendoza, que vuelve a hacer en Santiago, que vuelve a hacer ahora, que nos permite ver cuáles eran sus libros en las recompras, qué libros eran los que más le gustaban, uh-huh. Donde aparece el Quijote muy fuertemente, ¿no? Como un libro que le gustaba mucho, además de los de Voltaire, de los Rousseau, los Montesquieu, todos estos sí. clásicos de la Revolución.
Y lo que señalaste, leídos en su idioma original.
Leídos en su idioma original, una persona que leía muy bien en inglés, que leía muy bien en francés, ¿no? En italiano. Y bueno, luego vendrá entonces esta necesidad de terminar la guerra, la absoluta enemistad con Buenos Aires, con el Buenos Aires rivadaviano, que le niega todo tipo de ayuda económica, militar, etcétera, y bueno, hay que recurrir a Bolívar, porque la guerra, si bien se había tomado Lima, la guerra no se había terminado, había que seguir peleando para terminar finalmente con el foco de resistencia español, que era muy poderoso, y en ese entonces no queda otra que recurrir a Bolívar, uh-huh. y se producirá el encuentro de Guayaquil, que será muy decepcionante para San Martín.
Sí,
Porque bueno, él va con una idea, digamos, inicialmente ya hay un problema territorial, porque San Martín concurre invitado por Bolívar a una zona neutral, que era en ese momento Quito, que era una gobernación aparte, que no pertenecía ni a ni al Perú ni a la Gran Colombia, que era la tierra dominada por Bolívar, y cuando llega ya Bolívar ha tomado Guayaquil, con lo cual ya no está en territorio neutral. Eso a San Martín lo incomoda mucho, y después, bueno, evidentemente San Martín es consciente de su debilidad, que no tiene detrás ningún estado, que está solo, que tiene menos tropa que Bolívar, y por eso humildemente ofrece ser el segundo, y Bolívar aprovecha la oportunidad para decirle, bueno, no puedo tener un segundo como usted, y bueno, ahí termina. Tristemente esta historia, ¿no? San Martín se lo reprocha, no se calla, es una carta muy interesante donde le dice todo esto, que me parece que está bien, ¿no? Como diciendo, no, usted cree que yo no sé qué soy, ¿no? Porque, y le dice, le dejo la gloria, ¿no? Claro. Que era en definitiva lo que faltaba. Y bueno, no. Ahí vendrá todo su retiro, ¿no?
Claro, o sea que no había silencio.
No, ningún silencio ni misterio. Claro. Porque, claro, ¿por qué la historia liberal argentina habla del misterio de Guayaquil? Para no tener que hablar de la ingratitud absoluta de Rivadavia, ¿no? Uh-huh. Que no quiere acompañarlo, que es más, lo boicotea absolutamente, ¿no? Entonces, para no hablar de esto, tienen que hablar de que es un misterio, de qué se habló, de qué pasó, ¿no? Siempre cuando usan la palabra misterio hay algo sospechoso atrás, ¿no? O sea, la palabra misterio encubre, claro, claramente, no es una palabra de ninguna manera inocente.
Pero acá hay una carta,
digamos. Acá hay carta de él, carta de Bolívar, que coinciden, hay apreciaciones, pero la narrativa de los hechos coinciden absolutamente, que se habló de la forma de gobierno, de cómo seguir la guerra, digamos, no hay ningún misterio. La verdad es que la palabra misterio está muy mal aplicada en este caso, ¿no? Bueno, y vendrá entonces, sí, su retiro, su ir bajando. Uno se imagina una bajada triste, sin duda, ¿no? Pasando por Lima, renunciando, llegando a Chile, encontrando un panorama bastante hostil, porque ya O'Higgins ha ido en desgracia, quienes gobiernan Chile no lo quieren, y esa estadía en Mendoza era una espera de si alguien lo llamaba para combatir en Perú, y la preocupación por la salud de su mujer, ¿no? Todo esto mientras intenta un armado político en vistas al Congreso del 24, que se iba a reunir al año siguiente. Habla con Bustos de Córdoba, con López de Santa Fe. Pero bueno, no, la persecución rivadaviana es excesiva, lo vuelven loco, lo llenan de espías, como dice él, le leen la correspondencia, lo amenazan de muerte. Todo esto lleva a que tome la decisión de marchar al exilio, que por supuesto no existe ningún exilio voluntario. La verdad que decir exilio voluntario es una ridiculez, ¿no? Claro. ¿Quién se exilia voluntariamente, ¿no? Entonces, o te vas de viaje, te mudás, pero exilio es otra cosa, ¿no?
Ahora, que lo apartan a San Martín como si no hubiera formado parte de ese problema.
Absolutamente. Y San Martín es una persona tan noble que antes de partir considera correcto entrevistarse con la máxima autoridad, que es Rivadavia, donde comete el error de contarle a Rivadavia a qué va a Europa, que él entiende que además de irse porque este tipo que tiene enfrente lo está persiguiendo, quiere cumplir una misión de ayudar a que Inglaterra reconozca nuestra independencia como forma de ponerle freno a la Santa Alianza, ¿no? Si Inglaterra nos reconoce, evidentemente una parte importante de Europa dejará de acompañar a España en sus pretensiones de reconquista. Y bueno, Rivadavia toma nota de esto, no le dice nada, y apenas se va a San Martín, le manda una carta al ministro Canning diciendo que San Martín está loco, que no le preste atención, que todas sus pretensiones son megalómanas y una cosa espantosa, ¿no? Que habla de la calidad humana de Bernardino Rivadavia, ¿no? Sí, sí. No solo esto, sino que además manda simultáneamente a don Carlos de Alvear como embajador plenipotenciario. Y no solo esto, sino que Carlos de Alvear, como si todo esto fuera poco, escribe ese libro espantoso, primera parte de la vida del general San Martín, como si fuera una autobiografía, ¿no? Un libro apócrifo que escribe Alvear, pero hace creer que lo escribió San Martín, esta autobiografía, y donde ese San Martín mentiroso, falso, que no es el San Martín de ninguna manera real, se autoincrimina de robos, latrocinios, las cosas más espantosas, ¿no? Claro. Con la idea de desacreditarlo porque el libro se publica en Londres, en el momento que San Martín teóricamente estaba llegando a Londres, ¿no? Así que la canallada es muy grande, y esto hace que San Martín, cuando se cruza con Rivadavia en Londres, lo desafía a duelo.
Ah, mirá.
Sí, es una situación muy violenta que se da en la casa de un personaje inglés, y lo ve a Rivadavia y se le va encima y lo reta a duelo, y solamente el amigo Paroisien le dice que no conviene para la imagen internacional que dos americanos se batan a duelo, que por favor se apacigüe, que se controle, y solamente por eso San Martín no concreta el duelo con Rivadavia, ¿no?
Sí, víctima de operaciones políticas, ¿no?
Seguía haciéndolo, claro. Digamos. Por suerte su persona es mucho más creíble que la de estos personajes, y logra, es muy importante su participación en el reconocimiento de la independencia de parte de Inglaterra, que es uno de sus objetivos, ¿no? Por supuesto que esto da Paulo para que te hablen de la gente inglés y todas esas cosas, esas pavadas que no tienen ningún asidero, ¿no? En vez de agradecer la gestión que fue tan importante y que le puso un freno a las pretensiones españolas, enseguida la sospecha, que es muy típica de nuestra, ¿no? Digamos, la idea de que nadie puede ser tan bueno, nadie puede ser tan desinteresado, ¿no?
Claro.
Embarrar todo, ¿no?
Y lo que vos señalabas con respecto a que Alvear sí hizo propuestas tremendas.
Tremendo, que son silenciadas. El gran traidor, el tipo que no escuchás tanto Alvear a gente inglés como San Martín a gente inglés. Y Alvear era un agente inglés.
Claro.
Con carné, seguramente.
Sí, y lo, ¿no?, titulás, si hubiera, como el cuento de Borges.
Claro, exactamente.
El tema del traidor y del héroe.
El tema del traidor y del héroe, ¿no? O sea, claro. Una cosa tremenda, sinceramente. Pero la verdad que hay algo en nosotros, en la sociedad argentina, de detestar a la gente tan honesta, ¿no? Hay como una, como que no se banca la sociedad argentina, gente tan honesta, y que entonces hay que embarrarlos de alguna manera, ¿no? Decía, la pasada tuve el gusto de estar en la gala que se hizo en honor a los 50 años del bypass del doctor Favaloro, y una persona decía, con cierta tristeza, que muchísima gente en Argentina pagaría por ver una foto de Favaloro robando, ¿no? Infraganti, ¿no? Que terminaría con la idea de que fue tan desinteresado, que dejó los Estados Unidos y se vino para acá, ¿no? Cosas que a los mediocres los pone muy incómodos, ¿no? Porque evidentemente no puede haber gente que haga cosas por desinterés. Entonces, si estamos en el barro, estamos todos empatados, ¿no?
Claro.
Allá en el horno se vamos a encontrar, ¿no? Y creo que pasa mucho con San Martín también, ¿no? Esta idea de, bueno, pero no, ¿por qué cruzó los Andes? ¿Qué interés tenía? Pero era un agente inglés, pero... Claro. Toda esta cosa que llega un momento que uno le cansa, decir que uno tiene ganas de defenderlo, pero hay voluntad, digamos, pero es un poco cansador, ¿no?
Pero lo que vos señalabas con el San Martín político, que es el tema este de decir, bueno, pero ¿cómo? El más grande hombre civil de los argentinos es Rivadavia.
Claro, así decía Mitre.
Y San Martín, ¿no?
Sí, claro, porque no era civil, entonces por eso... hay una chicana interesante que usa Mitre, que fue el gran biógrafo de San Martín, dice el gran hombre civil. Claro. Ahora es increíble que ese hombre tenga un nivel de esquizofrenia tan grande, ¿no? Porque cómo puede ser que sea el biógrafo de San Martín más importante, Mitre, y que a la vez elogie a lo más grande hombre civil, que no se puede. O una cosa o la otra, no hay forma de ser sanmartiniano y rivadaviano a la vez, o sea, no hay manera, por más que quieras, digamos, hay un punto que no, donde no se puede, ¿no? Y eso también tiene que ver con cómo nos contaron la historia, con esta ausencia de conflicto, que el chico no sepa que la gente se peleaba, que había diferencias, ¿no? Con lo cual vamos creando personas tremendamente autoritarias, que creen que el disenso está mal, digamos, ¿no? Que si pensar diferente está mal, ¿no? Y creo que es una barbaridad que a un chico no se le pueda decir, más a un pibe del siglo XXI no le pueda decir, mirá, la gente se peleaba, la gente pensaba diferente, la gente se mataba. Con todo lo que ven los pibes en televisión hoy en día, o sea, que se te ríe en la cara y dices, ¿qué problema hay? Sí,
claro, claro. Se equivocaban y acertaban.
Por ejemplo, ¿no? Claro. Estamos con un atraso mental tremendo que lleva a visiones de la historia equivocadísimas, ¿no? Y esta idea de que la historia es para los pibes, o para los adolescentes, ¿no? Claro. ¿Cómo le vas a contar? Yo no, pero la historia yo no estoy contando a ningún chico necesariamente. Estoy escribiendo historia que se supone que es para todo el mundo, para un ciudadano, ¿no? Entonces seguimos con la idea de que la historia es para la escuela, ¿no? Y que el destinatario de la escuela es el de la historia es el niño o el adolescente, que por supuesto lo es, pero no es el único Claro. Sino idealmente serían los ciudadanos, ¿no? Si les interesara. Claro. Cosa que, bueno, relativamente sí, algunos sí, otros no, qué sé yo, pero bueno, me parece que también ahí hay una distorsión. Y como nos corren los galgos, como suele ocurrir, es bueno hablar del exilio, ¿no? Que tiene dos momentos claramente diferenciados. Un primer momento muy triste, que es un momento de miseria, de pasarla muy mal, que son los años de Bélgica. Sí. San Martín tenía muchas ganas de irse a París, nación que admiraba, digamos, por su cultura, etcétera, pero no puede hacerlo porque le rechazan el pasaporte, porque recordemos que todavía en 1824 estaba bajo el gobierno borbónico, Francia. Sí. Y lo acusan de ser un subversivo latinoamericano, literalmente. Se va por un tiempo a Inglaterra, pero Inglaterra es muy cara, no tiene recursos para quedarse en Londres, ciudad que también le interesa mucho. Y finalmente se radica en Bruselas, dice él, por el clima y por la baratura del país. Porque tiene posibilidad de bancar relativamente, teniendo en cuenta que el señor Rivadavia, que estaba en el poder en ese momento, no le paga los sueldos. Cancela directamente la jubilación de San Martín, la pensión, y además disuelve el cuerpo de granaderos, ¿no? Que es toda una decisión que también pasa muy rápidamente esto, ¿no? Es decir, nadie lo menciona lo suficiente, ¿no? Rivadavia cancela, desarma el cuerpo de granaderos.
Sí, sí, que o sea, viene triunfante.
La idea la idea de que no haya memoria de San Martín es muy fuerte en Rivadavia, ¿no? Es como una desesperación.
Claro.
Y bueno, eso cambiará, digamos, después de cuando él decida finalmente y pueda vivir en París, cuando cambie el régimen político, después de la Revolución del 30, y su hermano, Justo Rufino, lo invite a París y ahí le presente a Guado, este personaje tan importante, uno de los hombres más ricos de Europa, con una pinacoteca impresionante que San Martín puede disfrutar gracias a su amistad y quedarse horas extasiado frente a los Tizianos, los Rafael, los Da Vinci, los Miguel Ángel, bueno, todo lo que había dando vuelta por ahí. Y además acceda a esa cultura parisina de los años 30 y 40, la ópera de París, porque Aguado era el empresario de la ópera de París, además, así que ahí lo conoce a Donizetti, a Rossini, a Balzac, a Víctor Hugo, a toda esa gente, esa bohemia, ¿no?
Sí, tan
interesante, y son años lindos para él.
Como nadie en su tiempo, de esos guerreros.
No, ninguno. Y no, Bolívar, por supuesto, se queda en América, ¿no? Y bueno, además son años de bonanza económica porque la llegada de Rosas al poder le permite cobrar todos los retroactivos que no le había pagado Rivadavia. Algo parecido pasa con el Perú. Es decir, que esos 20 años finales son años de un buen vivir, con una casa muy linda en París, un departamento, la casa de fin de semana y de verano en Nebrí, la que nosotros conocemos con la casa de Granbourg.
Claro. Amigo Guido en el gobierno.
Su amigo Guido, aquí, bueno, todo eso evidentemente le cambia la vida y son años muy prósperos de recibir mucha gente, de escribir mucho, de mucha correspondencia con Rosas, por ejemplo, para a la vez recibir a Sarmiento, recibir a Alberdi. Bueno, todo esa extrañar a su país, esa nostalgia por la tierra, ¿no? Hasta que en el año 48 se produce la revolución en París y él entiende que quiere salir de ahí con su hija y marcharse finalmente a pasar sus últimos años en Inglaterra, pero al llegar a Boulogne-sur-Mer, en la zona, digamos, del Canal de la Mancha, se empieza a sentir mal, empieza a tener problemas de vista. El bibliotecario de la ciudad, que es el doctor Gallet, lo invita a quedarse en su casa, que era la biblioteca municipal, una biblioteca muy importante, y bueno, a San Martín le parece sumamente interesante vivir en una biblioteca, pero lamentablemente, como a Borges, le vienen los libros de la noche.
Claro. ¿No?
Así que era un intento de operación de cataratas que fracasa y quedará definitivamente ciego esos dos últimos años, entre 1848 y 1850, años de mucho cariño con sus nietitas.
Claro.
Y con su hija, que es una persona muy importante en su vida, ¿no? Merceditas, que le leerá los periódicos, los libros que él quería. Y finalmente, bueno, toda esta conexión también con su país, ¿no? Que lo llevó primero en el año 29 a intentar volver a su patria en medio de la guerra con el Brasil. Él llega tarde, llega cuando ya la guerra ha terminado, cuando Dorrego es fusilado, toda esa cosa espantosa, ¿no? Y por eso no desembarca y decide volver.
La carta a Guido es terrible.
La carta a Guido es impresionante, ¿no? Tiene una cosa de premonición.
Claro, es un análisis político de la Argentina.
Extraordinario, pero muy premonitorio, claro, de lo que nos va a pasar, ¿no? Y bueno, luego la defensa de la soberanía, muy enérgicamente, en el bloqueo francés del 38, uh-huh, que vale, además, un reconocimiento a Rosas, porque su primer testamento es de 1843, y ahí le cede el sable.
Claro, no es por obligado, decir.
No, porque es previo. Claro. Y luego, finalmente, obligado, en donde escribe esa carta extraordinaria que va a ser publicada por los periódicos de Londres y leída en la Cámara de los Comunes, y que influye mucho en el acuerdo económico Macoarana, uh-huh, ¿no? Y finalmente sellar la paz y de terminar con esa situación de bloqueo, ¿no? Uh-huh. Así que nadie puede decir que San Martín estuvo desatento a su patria, que estuvo, claro, alejado, ¿no? Claro. Y bueno, son años finales, que terminarán, como todos sabemos, en el verano de 1850, en 17 de agosto, en medio de esa bruma que dice él que veía, claro, que tenía que ver con su ceguera, y su querido hijo político, Mariano Balcarce, uh-huh, y su querida hija, Merceditas, y sus nietas. Así que así termina la vida de este hombre, que bueno, llegará muy tardíamente el reconocimiento y muy tardíamente su cuerpo, 30 años después de su muerte, por burocracias y cosas increíbles que no se pueden creer, ¿no? De cómo tardaron 30 años en traer el cuerpo de una persona que, a diferencia de Rivadavia, prohíbe que lo trae, que lo repatrien, uh-huh, él muere en España. Prohíbe, y lo traen inmediatamente y le hacen el monumento y todo. San Martín pide, por favor, que lo repatrien, que su corazón descanse en Buenos Aires, dice. Seguramente porque descansaba el de su mujer, ¿no es cierto? Y tardan 30 años en cumplir ese último pedido de un hombre que nunca pidió nada, ¿no? Nunca había pedido nada y todo lo había dado. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a la noche, madrugada del sábado, aquí en Historia de Nuestra Historia. Hasta la próxima.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Coconducción, Roberto Martínez. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.